Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 3 de abril de 2023. Ya está aquí la Semana Santa, ya están aquí estos días tan especiales que nos invitan a congraciarnos con la tradición, con esa predisposición al recogimiento, con ese sentimiento y esa fe que surgen de tan lejos y de tan adentro, ¿verdad? Y que nos recuerda que venimos de lejos y que siguen habiendo pilares estables en nuestra concepción de la vida, que cuando la nave zozobra siempre están ahí para encontrar de nuevo el rumbo a casa. Ayer volvimos a disfrutar de un bonito Domingo de Ramos con sus primeras procesiones, con sus primeras levantadas, y además pudimos ver cómo el Papa Francisco finalmente estuvo en disposición de presidir la misa en la Plaza de San Pedro, cosa de la que nos alegramos de corazón después de esa bronquitis que le obligó a pasar por el hospital. El Papa pidió que no nos olvidemos de quienes sufren en silencio o viven en la soledad. En fin, nos espera una semana marcada por la fe, pero también por el descanso de los que ya se han ido o lo harán en los próximos días, aprovechando esa parada técnica entre la Navidad y el verano, que siempre es la Semana Santa. En términos de vacaciones, la Semana Santa es esa bisagra entre el invierno y el verano, que permite que para cada uno sea lo que le venga bien que sea. El que está deseando verano, pues tirar a la costa a poco que el tiempo acompañe. Y el que quiera alargar la temporada de nieve, pues se puede marchar todavía a alguna que otra estación de esquí, aprovechando, por ejemplo, las últimas nevadas en el Pirineo este pasado fin de semana. El caso es que hoy volverán a subir las temperaturas ligeramente. Llegaremos casi a los 30 grados de máxima en Andalucía y Canarias, aunque las mínimas seguirán siendo bajas. Aún así, en el Cantábrico y los Pirineos se espera un día nublado y podría caer algo de lluvia. Y ojo a la costa catalana y Balear, porque hay alerta amarilla por vientos de hasta 80 kilómetros por hora. Dicho esto, ¿de qué se ha hablado en las últimas horas? ¿Quién ha protagonizado, según sus propias palabras, un momento histórico en la política española al que nadie de la nueva izquierda debería haber faltado? En definitiva, ¿quién ha puesto el huevo después de 9 largos meses de escucha? De una escucha que no se sabía muy bien qué era y que aquí el jefe Carlos Herrera llegó a definir, acuérdense, como la nada con sifón. Bueno, pues efectivamente, Yolanda Díaz, la abogada laboralista que pertenece al Partido Comunista, que tonteó con el nacionalismo gallego, que acabó en la órbita de Podemos, que consiguió ser nombrada por Pedro Sánchez vicepresidenta, a la que Pablo Iglesias colocó, dedazo mediante, de líder de Podemos hace 2 años, y que ahora anda a malas con Iglesias y Podemos porque Podemos se le ha quedado pequeño o superado. Tan tóxico y sectario ha sido el núcleo duro de Podemos que al final se han quedado bastante aislados, porque Yolanda Díaz, simplemente con su tono de monitora de parvulitos, con su pedaleo en el aire durante meses y seguramente también con alguna que otra virtud para esto de la política que debe ocultar bajo su sonrisa, se ha bastado para convocar a ese ejército de mil leches formado por hasta 15 partidos en el que están todos menos Podemos. Porque Podemos, como buen núcleo tóxico, no se va a dejar diluir como hizo el PC en Izquierda Unida o Izquierda Unida en Podemos cuando el famoso pacto de los botellines. Aquí el comando Galapagar va a dar guerra hasta el final, y cuando pasen las autonómicas y locales del 28M se escribirá la segunda parte de esta novela. Pero de momento Yolanda Díaz ha aguantado el pulso y se ha negado a pactar nada parecido a unas primarias abiertas o no abiertas que pudieran dar a los cafeteros de Podemos el control del nuevo artefacto, sirviéndose de lo más potente que les queda, que es una maquinaria de militantes más cohesionada que lo que pueda tener ahora mismo la coalición de Yolanda Díaz. Artefacto que la vicepresidenta presentó ayer, bueno, vamos, como se presentan los Fórmulas 1 al inicio de una temporada, con espectáculo de luz y color, sobre todo color rosa, y retirando la lona en el último segundo para delirio de los fans.
Y hoy, humildemente, creo que puedo ser útil a nuestro país. Hoy, humildemente, voy a dar un paso adelante. Hoy quiero ser la primera presidenta de nuestro país. Quiero ser la primera presidenta de España. Si vosotros lo queréis, lo vamos a conseguir.
No sabía uno si Yolanda Díaz estaba anunciando su candidatura a la presidencia del gobierno de cara a las próximas generales o si estaba presentando el nuevo Y23 con el que disputara Red Bull y Fernando Alonso la supremacía en el Mundial de Fórmula 1. Y es verdad que tampoco hay que engañarse, ¿eh? Lo de ayer no fue nada extraordinario ni nada nuevo. Lo de ayer fue el enésimo cambio de piel de la izquierda populista en España. Eso que algunos llaman lo que hay a la izquierda del PSOE, la izquierda de la izquierda, o como lo llaman los más cursis, la nueva izquierda, que es esa amalgama de izquierdistas que no encajan en la socialdemocracia clásica, si es que la socialdemocracia sigue habitando en algún sitio, porque lo del PSOE tampoco es ya socialdemocracia propiamente dicha. Pero bueno, debajo de la lona que descorrió Yolanda Díaz, ahí estaba su nuevo bólido, reciclado, con hasta 15 parches diferentes. Izquierda Unida, Partido Comunista, Los Comunes, Más País, Más Madrid, Compromís, Junta Aragonesista, Proyecto Drago, ECO, Alianza Verde, Galicia en Común, Batzarre, Mesper Mallorca, bueno, etcétera, etcétera. Cada uno de su padre y de su madre, algunos regionalistas, otros directamente nacionalistas, otros ecologistas, también hay poscomunistas reciclados. De hecho, Yolanda Díaz es una comunista a caballo entre el elogio a Marx y el posmodernismo, que aboga por hablar mucho de derechos y poco de obligaciones, mucho feminismo, aborto libre y gratuito, intervencionismo económico a todas horas, y todo soltando algún que otro dardo indirecto al comando de Galapagar.
Parece que aún hoy debemos de llevar una preposición de pegada a nuestro nombre para determinar nuestras adhesiones, sean intelectuales, filosóficas, musicales, las que sean. También que para indicar nuestras deudas. Y yo creo que ya estamos cansadas de tutelas. Estamos cansadas de ser ninguneadas. No pertenecemos a nadie más que a nosotras mismas.
Lo de las tutelas parece claro que iba por Pablo Iglesias, Irene Montero e Ione Belarra, a los que los principales dirigentes de la nueva izquierda han abandonado para arropar ayer a Yolanda Díaz. Las Colau, Errejón, Alberto Garzón, Mónica García, Joan Ribó, etcétera, etcétera, estuvieron ayer a partir un piñón con Díaz. Pero miren, a este artefacto o a ese bólido de la nueva izquierda le pasan dos cosas que ni los mejores ingenieros han podido solucionar. Uno, los que están dentro del saco ahora dicen que sí a todo y que hay que estar unidos y tal y cual, pero a la hora de la verdad serán muy difíciles de maridar, porque los que están muy centrados en un ámbito autonómico querrán llevar allí la voz cantante de eso que se llama Sumar, y allí Díaz tendrá que contemporizar muchísimo. Y dos, el otro gran problema es que efectivamente Podemos no se ha sumado, y eso es tan problemático para Podemos, o lo que queda de Podemos, como para Sumar. Precisamente, como tanto le gusta decir a esta gente, el peligro que tienen es acabar enquistados en un momento gramsciano, en el que ni el viejo Podemos acabe de morir, ni el nuevo Sumar acabe de nacer, o al menos que no le alcance para conseguir algo verdaderamente diferencial de cara a las próximas generales. Y algo diferencial sería alcanzar en torno a un 15% de votos que le hiciera ser una muleta lo suficientemente competitiva como para sumar con el PSOE, y que esa suma, unida al Frankenstein, diera para reeditar el gobierno de coalición. Eso es lo que temen los separatistas, como Gabriel Rufián, que ya ha afeado a Yolanda Díaz que haya traicionado a quien le puso ahí, en clara referencia a Iglesias. O Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos, que ha recordado que Yolanda Díaz, siendo la lideresa de Podemos, se está aliando con partidos que van a ser competencia directa de Podemos ahora en mayo. Es decir, que la izquierda de la izquierda no se va a librar de sus cuitas internas, por más que haya vuelto a mudar de piel. En realidad, más inspirador para la gente de izquierdas que lo que surgió el 15M y que acabó canalizando Podemos, será difícil que vuelva a existir. Aquella marea llegó a sumar, acuérdense, 5 millones de votos, pero las contradicciones y el sectarismo de Podemos acabó por romper el juguete. Y ahora Díaz lo que promete, otra cosa es que lo consiga, es una especie de Podemos amable. Y algunos dirán, oiga, ¿y el PSOE cómo puede estar tan tranquilo si esto de Sumar y Yolanda Díaz en teoría es tan maravilloso y tan potente? Pues seguramente por lo dicho, porque creen que en realidad es lo mismo de siempre dentro de la izquierda y que al PSOE ya le va bien que unifiquen el voto entre ellos para ayudar a Sánchez, pero sin ser una amenaza para Sánchez, porque el presidente, al haberse radicalizado, ha conseguido desmontar lo que sí llegó a ser un peligro para el PSOE hace unos años. Ahora el plan de Moncloa, que lleva tiempo humillando a las ministras de Podemos, es que Podemos se dé un golpazo en las autonómicas y locales de mayo y que tenga menos fuerza para exigir primarias a Díaz. Eso, o que Podemos vaya por su cuenta, pero si van a las generales por su cuenta con una candidatura de Irene Montero, lo que puedan sacar en algunos territorios puede ser ridículo, porque el votante de la izquierda, que en Cataluña es de los comunes, en Valencia de Compromís, etcétera, etcétera, se supone que en su mayoría se irá con el artefacto de Yolanda. En definitiva, esto no es ninguna foto final, es el comienzo de otra batalla tras las elecciones de mayo. Esto simplemente ha sido la confirmación de que Yolanda Díaz ha sido capaz de aguantar el pulso de llegar a las autonómicas y municipales sin haber caído en la trampa del núcleo duro de Podemos. Y a partir de ahí, pues ya se verá lo que pasa. Y Sánchez a lo suyo, jugando con la calculadora y haciendo su propia campaña cargada de autobombo. Ayer dijo que le está haciendo creer el empleo, creciendo el empleo, que ha contenido la inflación, que está haciendo que el déficit esté controlado. En fin, Moncloa ya está en modo elecciones y a partir de ahora todo va a ser una hipérbole. Vamos a tener tiempo esta mañana para analizarlo todo, pero antes vamos con más asuntos que repasamos con la ayuda de Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
A partir de hoy, Asturias comienza a evaluar el impacto de los incendios que se han vivido en la región durante los últimos días. De hecho, a esta hora todos están controlados, pero las llamas han calcinado 11.000 hectáreas y el 25% del Monte Naranco. La policía del Principado tiene claro que los fuegos fueron intencionados y ya se está investigando a varios sospechosos. En la Comunidad Valenciana tampoco termina la lucha contra el fuego. Ha sufrido este domingo otros 6 incendios. 2 están extinguidos, 2 estabilizados, pero 2 siguen activos en Llíria y en Godelleta. Y se mantiene además el desalojo preventivo de varias residencias en la Pobla de Vallbona. Otra noticia importante está en las gasolineras. Las principales empresas del país han eliminado este fin de semana los descuentos al combustible vinculados a las tarjetas de fidelización. Además, hoy es el primer día laborable en el que los transportistas ven reducida su bonificación. Pasan de un descuento de 20 céntimos por litro a solo 10. La medida estará vigente hasta junio y no gusta al sector. Manuel es camionero.
Me parece una vergüenza. Lo primero, nosotros no necesitamos este tipo de subvenciones. Lo único que necesitamos es cobrar lo que vale nuestro trabajo. O sea, que no nos paguen por debajo de costos. Esto sigue igual. Si trabajáramos y cobráramos lo que tenemos que cobrar de nuestro trabajo, no necesitamos estas subvenciones ridículas que este gobierno ha montado y que ahora la ha dejado en 10 céntimos a partir del 1 de abril. Yo todavía no he cobrado nada. Hay compañeros que han cobrado algo de enero, de los 20 céntimos.
Novedades importantes también en la guerra de Ucrania. El líder del grupo ruso de mercenarios Wagner ha anunciado esta noche la toma de Bakhmut al este de Ucrania. El gobierno de Zelensky de momento no lo ha confirmado, pero desde hace varias semanas en la zona era la más tensionada del frente. Al otro lado de la frontera, Rusia está investigando la muerte de un conocido bloguero militar prorruso en una cafetería de San Petersburgo. Ha sido víctima de un atentado con un artefacto explosivo en el que también han resultado heridas 25 personas, 19 están ingresadas. Rusia acusa a los servicios secretos ucranianos de estar detrás de ese ataque. Kiev lo niega. Y enseguida nos pasamos también por Estados Unidos porque el expresidente Donald Trump está previsto que llegue hoy a Nueva York para declarar mañana ante la justicia. Se le investiga por supuestamente haber comprado con dinero público el silencio de una actriz porno con la que habría mantenido relaciones sexuales en el 2016. Los abogados del expresidente adelantaban los siguientes pasos a seguir.
Recurriremos las acusaciones, decía el abogado Joe Tacopina, y anticipo un recurso para desestimar todas esas acusaciones.
La policía de Nueva York está prevenida ante las posibles movilizaciones que se puedan producir a lo largo del día de hoy. Por su parte, la prensa estadounidense pide poder entrar con cámaras a ese juicio, que se publiquen los cargos con los que está acusado Donald Trump. Y en el partidazo de COPE, el Barça mantiene su ventaja sobre el Real Madrid y se aprieta la pelea por la última plaza de Champions. Bruno Casar.
Buenos días, Ángela. Disputadas 27 jornadas de Liga. Falta esta noche del Valencia-Rayo Vallecano a las 9 en tiempo de juego. El Barça sigue dando pasos hacia el título, manteniendo los 12 de distancia con el Real Madrid antes de que ambos se enfrenten este miércoles en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. La tercera plaza es para el Atlético de Madrid, que ganó 1-0 al Betis, quedando la Real cuarta con 3 de 20. ventaja sobre los verdiblancos, que ocupan puestos de Europa League, a uno del Villarreal, que es el que cierra los puestos europeos por abajo. A falta de ese Valencia-Rayo, como digo, de esta noche, el Elche sigue muy colista en descenso, Valencia a 2 y Almería a 1 del Español, que es el que marca la salvación. Un Español, informa Quique Iglesias, que va a destituir a su entrenador Diego Martínez, va a ser sustituido por el ex perico Luis García Fernández. Y también, pero en Inglaterra, el Chelsea ha despedido a Graham Potter a 10 días del entrenamiento en Champions con el Real Madrid. El mejor colocado para acoger al Chelsea es Julian Nagelsmann, el ex entrenador del Bayern de Múnich.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues como decíamos, ahora sí ya estamos metidos de lleno en la Semana Santa. Son algunos de los sonidos que ha dejado este domingo de Ramos por toda España, con la borriquita recorriendo todos los rincones del país. Pero las procesiones siguen este Lunes Santo y, de hecho, no han parado ni siquiera durante esta madrugada. En Sevilla, hace apenas un par de horas, se encerraba el último paso de este domingo de Ramos, y en Málaga las últimas imágenes se han encerrado alrededor de las 2 de la mañana. Un domingo de Ramos que nos ha permitido también volver a ver al Papa Francisco después de su ingreso por una bronquitis infecciosa que lo ha mantenido 3 días en el hospital. Francisco ha bendecido las ramas de olivo y las palmas de los fieles y ha presidido la misa ante 60.000 personas que han llenado la plaza de San Pedro, sin olvidarse de aquellos que son, dice, invisibles.
Son tanti cristi abbandonati, invisibili, nascosti.
Bien, hay tantos cristos abandonados, invisibles, escondidos, que son descartados con guante blanco, niños no nacidos, ancianos que han sido dejados solos, enfermos no visitados, discapacitados ignorados, jóvenes que sienten un gran vacío interior sin que nadie escuche realmente su grito de dolor.
El Papa ha recuperado así su agenda, va a presidir todos los actos de la Semana Santa. Son días de fe, de pasión, de reflexión. También de descanso para muchos que esta semana, antes o después, van a disfrutar de unos días libres. Hay quien se queda en casa, quien se va al pueblo o quien aprovecha también para hacer una escapada.
Nos vamos a Málaga.
Sí, toda la familia, con muchas ganas.
Toda la Semana Santa.
Teletrabajamos nosotros desde allí, pero como los niños tienen de vacaciones, pues aprovechamos.
Cuando voy a Sevilla, que es donde se vive mucho la Semana Santa, a vivirlo en la calle y descansar en casa.
Venimos a pasar la Semana Santa a Madrid, Málaga y Jaén. En Madrid una semana y otra semana en Andalucía.
Es el mismo panorama que se vive estos días en Zamora, en Toledo, en Málaga. Faltan además por sumar las reservas de última hora. Y todo esto a pesar de que los precios de los hoteles han subido de media un 40%. Para hacernos una idea, la habitación que el año pasado nos salía por unos 120 euros, ahora roza los 160 la noche. Y en ciudades como Sevilla, encontrar un hotel por debajo de los 300 euros la noche es casi misión imposible. ¿Cómo se nota todo esto? ¿Qué efectos tiene? Pues en la cantidad de días que pasamos fuera. Ahora, en vez de contratar, por ejemplo, 4 noches, nos conformamos con 2. Nos lo ha contado Daniel, que dirige un hotel en Benidorm.
Antes era mínima estancia 4 noches y ahora ya estamos vendiendo por 2, por 3 y, bueno, y algunas hasta por 4. Pero sí, se ha notado un poquito.
Las previsiones apuntan a que la ocupación hotelera va a estar por encima del 80%. Estas buenas cifras se trasladan también a otros sectores más ligados al turismo, como la hostelería. La patronal del sector espera llegar al 100% de reservas entre el jueves y el domingo, por ejemplo, en Murcia.
Si el tiempo sigue acompañando aquí en la región de Murcia, se prevé mucho trabajo. Y las reservas sí que están funcionando bastante bien.
Pues eso es lo único que nos va a quedar por saber, si el tiempo nos va a acompañar lo que queda de semana, y la previsión apunta a que sea, que va a ser una semana tranquilita en lo meteorológico, aunque algo más fresquita que la pasada. De hecho, a mediados de semana podría haber algo de lluvias en Canarias y a finales también en el noroeste peninsular y en Baleares, pero en general se espera, como digo, que predomine el sol y que las temperaturas sean suaves. al que se le presenta también una semanita agitada, lo decíamos al principio, es a Donald Trump. El expresidente de Estados Unidos tiene previsto volar hoy a Nueva York para mañana declarar ante el juez después de que el viernes fuera imputado por un supuesto delito de financiación electoral ilegal por camuflar el dinero con el que supuestamente compró el silencio de una actriz porno. Será ese día cuando se conozcan también los cargos que se le imputan. Después de comparecer ante el juez, se volverá a Florida, donde volverá a hablar esta vez ante los medios. De momento, sus abogados ya avisan.
We will take the indictment, we will dissect it, the team will look at every...
Recurriremos las acusaciones y anticipo un recurso para desestimar todas esas acusaciones.
La estrategia de Trump y de sus asesores es, por un lado, vender al expresidente como víctima de una persecución política y, por el otro, alargar, estirar el chicle del proceso judicial todo lo que puedan, incluso hasta la campaña electoral de las presidenciales del 24. Y ese sería precisamente el primer paso, preparar recursos, mociones y lo que haga falta para retrasar el proceso. Ojo que solo el viernes, horas después de formalizarse su imputación, la campaña para la reelección de Trump recaudó $4 millones de dólares, 4 millones en solo 24 horas, y según la organización, más del 25% de esas donaciones salieron del bolsillo de nuevos donantes. Él mismo ha pedido esta noche en su red social apoyo y ha dicho que nunca ha tenido tanto amor como el que tiene ahora. Llegaron para facilitarnos la vida, para hacernos más fácil eso de movernos por las grandes ciudades y hacerlo además de una forma más sostenible, pero enseguida se volvieron una complicación y un quebradero de cabeza para aquellos que viven en ciudades como Madrid, Barcelona o en París. Hablo de los patinetes eléctricos y precisamente esta última, París, se ha convertido esta noche en la primera gran capital europea que los prohíbe. El 89% de los parisinos han votado en contra de esos patinetes de alquiler, al menos el 89% de los pocos que han ido a votar, porque si casi 1.300.000 ciudadanos podían decidir en referéndum este domingo sobre el futuro de este transporte en la ciudad, solo han ido a votar 103.000, es decir, menos del 8%.
No utilizo los patinetes, los detesto y los encuentro muy peligrosos. Pienso que la votación es algo bueno porque muchas veces he visto accidentes en patinetes y además salen de cualquier parte, por la calle, se dejan tirados por el suelo. Estoy contenta de que haya un voto en su contra.
Bueno, pues la alcaldesa de París ya avisó que saliera lo que saliera sería lo que se iba a aplicar, así que el futuro de los 15.000 patinetes de alquiler que hay en la capital francesa es bastante negro. De hecho, tendrán que retirarse de la ciudad como tarde el 31 de agosto. Y eso que las empresas que los gestionan habían organizado una campaña para intentar convencer a los ciudadanos de las bondades del servicio que prestan, incluso permitiendo coger gratis sus patinetes este domingo. No les ha salido bien. Muchos ciudadanos se quejan de que muchos patinetes molestan, que no se aparcan bien o que se quedan tirados en cualquier lugar. Y lo que es peor, que solo el año pasado se produjeron 460 accidentes con patinetes implicados, dejando incluso 3 muertos. Ahora lo que falta por ver es si esto se traslada a otras ciudades europeas. Y aquí en España vuelven los avisos por la falta de algunos medicamentos en las farmacias. Esta vez lo lanza el Centro de Neurología Avanzada, que avisa sobre la escasez de medicamentos como los que se usan para tratar el Parkinson o la epilepsia, una situación que es especialmente complicada en Andalucía. Diego Grau.
El Centro de Neurología Avanzada ha alertado sobre la falta de suministro en las farmacias andaluzas. Los medicamentos que más faltan son aquellos que tratan el Parkinson y la epilepsia. Clonazepam, clobazam, ácido valproico, cardibopa, carbamazepina y rotigotina. Estos son algunos de los fármacos que faltan. Hernando Pérez es neurólogo en el CNA.
Estamos hablando de un paciente epiléptico en el cual no podemos dejarlo sin medicación, ni podemos hacer una sustitución sencilla de medicamentos, y que en muchos casos son pacientes que han probado ya otros medicamentos hasta que hemos encontrado el que realmente le funciona, podemos llevar pues un agravamiento o a una reactivación de las crisis epilépticas en este paciente.
Este desabastecimiento se debe a que ciertos fármacos en España se venden por debajo del euro y las industrias que los producen priorizan el envío a otros países que pagan más por este tipo de medicamentos.
La Guardia Civil ha rescatado en La Carlota, en Córdoba, a un menor que viajaba como polizón en el remolque de un camión desde Marruecos. Laura García. El conductor del camión en el que se encontraba el menor fue quien dio aviso a la Guardia Civil tras escuchar ruidos en el interior del remolque del vehículo. Hasta allí se trasladaron efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana que terminaron hallando dentro del remolque a este varón, menor de edad y de procedencia marroquí, que se había introducido entre las cajas en un estacionamiento de vehículos marroquí y que viajaba como polizón con el objetivo de acceder a España desde Marruecos. El menor ha sido trasladado hasta el centro de salud de la localidad para ser reconocido y posteriormente entregado a la Brigada de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía. Según ha podido saber COPE, previsiblemente sea informada Fiscalía para hacerse cargo del caso.
Y hace dos meses uno de los bares más míticos de Madrid tuvo que cerrar por un brote de salmonelosis. Hoy Casa Dani vuelve a abrir en la Santa María.
Son los del Mercado de la Paz, en el barrio de Salamanca. Llevaban cerrados desde finales de enero tras registrarse un brote de salmonelosis que ha afectado a 157 personas. 16 de ellas tuvieron que ingresar en el hospital. Durante estos dos meses han hecho algunas mejoras en los establecimientos y también un protocolo de autocontrol con indicaciones de medidas higiénicas para los trabajadores. De hecho, la principal hipótesis es que fueron algunos de ellos los que portaban la salmonela y contagiaron a los clientes. Los establecimientos de la calle La Gasca y el Mercado San Leopoldo, así como también el servicio a domicilio, continúan por ahora cerrados.
Herrera Incope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ahorra full esta Semana Santa con Carrefour. Solo los días 3, 4 y 5 de abril, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Sí, sí, como lo oyes, te ahorras más de 14 céntimos por litro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
En Obramat tenemos más de 20.000 productos en stock y sabemos que todos no caben en tu furgoneta, pero sí en tu mano. Descubre el nuevo catálogo de Obramat 2023 con más de 2.000 novedades, marcas profesionales a los mejores precios de la zona y con código QR para tener los precios actualizados todo el año. Corre a tu almacén Obramat y no te quedes sin tu catálogo. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
Sí, decirte que te considero, bueno, os considero como a mis hijos.
Hijos, claro, muy ricos los tengo.
Hijos, hijos, vosotros, los dos, hijos míos.
Madre no hay más que una, claro que por 17 millones a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Más tenis, más jugadores y sobre todo más días. Mutua Madrid Open 2023, del 24 de abril al 7 de mayo, en la Caja Mágica. Los mejores tenistas del mundo visitan Madrid. Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open.
¿Eres hombre y beneficiario de una pensión? ¿Te has jubilado a partir de enero de 2016? ¿Todavía no cobras el complemento de maternidad? Solicita el complemento que te corresponde y consigue un incremento del 15% en tu pensión. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
En realidad no es una reforma de las pensiones, es una reforma de las cotizaciones laborales, es una subida de impuestos.
Entra ya en cope.es.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de lunes? Nosotros bien, a Dios gracias. Hombre, para ser lunes de Semana Santa, con una parte del país ya metido ahí a medio gas, la verdad es que no está mal la cosa en el plano informativo, porque hoy andamos entretenidos con esto de que Yolanda Díaz haya confirmado por fin que va a ser candidata a la presidencia del gobierno, pero no por Podemos, que es para lo que la designó el dedo todopoderoso de Pablo Iglesias, sino candidata a través de una cosa que se ha inventado ella, que se llama Sumar, y que cuenta con casi todo lo que hay a la izquierda del PSOE, menos con Podemos, porque Podemos no está dispuesto a perder el control de la izquierda de la izquierda. Bueno, en realidad ya lo ha perdido en buena medida, porque los rebotados o desencantados con el núcleo duro podemita ya forman una banda lo suficientemente numerosa como para que Yolanda Díaz se lanzara ayer al ruedo a decir que ella no pertenece a nadie, que va a ser candidata sin tutelas y sin haber aceptado las primarias abiertas que le exigía Podemos antes de mayo. ¿Qué quería el clan de Galapagar? Pues aprovechar que todavía tiene una base de militantes más cohesionada que la que puede tener el ejército de Yolanda Díaz para imponer su control en las listas, antes de darse el previsible piñazo en las autonómicas y locales. Y Díaz, que parece la abeja maya, pero que tampoco debe ser tan tonta en el manejo de las bambalinas políticas para llegar donde ha llegado, les ha dicho que por aquí se va Ferrol, que primero va el piñazo de Podemos, que se supone que irá en consonancia con el que se dio en Galicia, donde no consiguió ni un triste diputado autonómico. Y luego ya, si quieren sumarse a Sumar, valga la redundancia, será con menos capacidad para exigir, porque en los planes de Yolanda y Pedro, Podemos acudirá a la cita de las generales con los dientes mellados por el guantazo de mayo, y Yolanda estará todavía en pleno subidón gospel de la puesta en marcha de Sumar, porque ayer efectivamente hubo momentos que, ríete tú, de la evangelista que invitó el PP a uno de sus actos, para fervor místico, el de la nueva izquierda aupando a la vicepresidenta que dice que quiere ser la primera presidenta de la historia de España.
Hoy, humildemente, voy a dar un paso adelante. Hoy quiero ser la primera presidenta de nuestro país. Quiero ser la primera presidenta de España.
Madre mía, se acopló hasta el micrófono y la gente se levantaba de sus asientos a aplaudir a todo lo que da. De hecho, los hubo que salieron del acto del Polideportivo de Madrid, donde se hizo la puesta de largo de Sumar, con la duda de si el PSOE no se tendrá que acabar arrepintiendo de haber dado tanta cancha a Yolanda Díaz, con tal de que la izquierda de la izquierda no se le hunda al PSOE como muleta. Una cosa es revivir a la muleta y hacer la cama al búnker de Galapagar, y otra es este subidón que es capaz de hacer levitar un polideportivo. Bueno, pues hay que decir que en Moncloa hacen el cálculo de que el peligro está controlado, porque si para algo ha servido el sanchismo, es para que el PSOE controlase lo que hay a su izquierda. Si tú te radicalizas como se ha radicalizado Sánchez, y además metes en tu gobierno a tu principal amenaza, al final les acabas achicando el espacio. Otra cosa es que España acabe hecha unos zorros con el Código Penal en manos de los separatistas y con una separación de poderes y un rigor institucional cada vez más cuestionables. Pero ahora mismo el PSOE se siente otra vez hegemónico en lo que a la izquierda se refiere. Hegemónico, entiéndase, dentro de esta nueva precariedad en la que ya tiene claro que solo podrá gobernar apoyado en el último invento de la izquierda, se llame Podemos, Sumar o Sumando al Poder, y con toda la retahíla de separatistas habidos y por haber. El caso es que hemos visto tantas veces esta película, lo de la refundación de la izquierda, que si en el PSOE no parecen muy asustados, y de hecho lo están fomentando, en el PP tampoco quieren perder mucho el tiempo con el análisis de todo esto. Elías Bendodo, por ejemplo, viene a decir que lo del nuevo proyecto de Yolanda Díaz le da una pereza tremenda.
Yolanda Díaz es Pedro Sánchez a las 4 de la mañana, por decirlo de alguna manera. Ha puesto su plataforma a Sumar y lo que suma no aparece por ningún lado. Hay que tener puntería. En el gobierno y la izquierda no hay nada que sume. Todo resta y todo divide.
En el PP, que este fin de semana ha celebrado el primer aniversario de Feijóo como líder, han mirado con displicencia a todo lo que acontece en la izquierda. Es verdad que no es la primera vez que la izquierda populista cambia de nombre para vender nueva ilusión con las viejas recetas de siempre. Y encima queda por jugar también el partido de vuelta, que será cuando Yolanda Díaz se tenga que sentar de verdad con Podemos a hablar de las listas de cara a las elecciones generales. Porque una cosa es salvar el órdago de concederles unas primarias abiertas antes de las autonómicas y locales de mayo, y otra es ir realmente separados a las generales. Eso sería complicado para lo que queda de Podemos, pero también restaría muchos votos a Sumar, porque Podemos, quieras que no, ha sido la fuerza hegemónica de ese espacio en estos últimos años y todavía conserva un número de militantes y votantes irredentos que, si no se suman, pueden pesar a la hora de decidir un gobierno. Ya se verá qué pasa. Pero miren, una cosa de la que presumió mucho ayer Yolanda Díaz fue de la subida del salario mínimo y de la reforma laboral. Reforma que, como saben, ha reducido la temporalidad a cambio de potenciar los contratos fijos discontinuos. Tanto los ha potenciado que no son pocas las voces que han denunciado que en realidad se está abusando de esa figura para enmascarar la precariedad laboral. Porque algo sí que mejora sus condiciones el trabajador que, en vez de encadenar contratos cortos, sigue vinculado a la empresa que no le necesita durante unos meses y durante esos meses se va a su casa a cobrar el paro. El problema es para las estadísticas y para los que realmente quieren saber cuál es la salud del mercado de trabajo en España, porque hasta hace bien poco el gobierno se negó a reconocer que el número de fijos discontinuos que no computan como parados, pero sí están cobrando una prestación mientras no trabajan, ascendía a finales del año pasado a unos 443.000. Y eso pone el paro real por encima de los 3 millones de personas y no por debajo de los 3 millones como presume Moncloa. Pero es que además luego está la paradoja a la que se sigue enfrentando este país. Con 3 millones de parados, cuando llega un periodo como este de la Semana Santa, sectores como la hostelería, el ocio o el transporte siguen diciendo que les cuesta sangre, sudor y lágrimas encontrar a gente para trabajar. Miguel es uno de esos empresarios a los que le cuesta encontrar camareros, incluso rebajando las exigencias de la experiencia o los idiomas.
Porque se nos va a echar la Semana Santa encima y con un cocinero solamente no das tirado. Porque tiene que descansar, tiene que tener sus horas de libre y no encuentras a nadie. Ya no digo que alguien que sepa cocinar, alguien que tenga unas mínimas ideas para que por lo menos pueda echar una mano. No hace falta tener ni saber ser un arzak.
La hostelería, el ocio y el transporte van a crear esta Semana Santa unos 85.000 puestos de trabajo. Y dicen que es una cifra baja porque faltan perfiles adecuados que no han podido encontrar. La teoría asegura que el fijo discontinuo, cuando tú lo llamas, vuelve al empleo que dejó meses atrás. Casi como si fuera una máquina que se activa dándole a un botón. Pero la realidad no es tan sencilla. Los hay que, para un fin de semana de agosto o una semana de abril, a lo mejor no vuelven porque durante su desactivación han encontrado otro trabajo o porque para pocos días no le compensa pagarse un alojamiento carísimo en un lugar tensionado como puede ser, por ejemplo, Baleares. ¿Cuántos de los más de 2 millones de contratos fijos discontinuos que se han firmado siguen vivos sin que se hayan extinguido? Pues los que se dedican a analizar el mercado laboral te dicen que ahora mismo no lo tienen muy claro. En todo caso, que el sistema de los fijos discontinuos no sea perfecto no explica todo el drama de los negocios que no encuentran personal para trabajar. El debate sobre los sueldos demasiado bajos o el de una generación que cada vez lleva peor lo de los horarios demasiado esclavos también sigue ahí. De tal manera que en España hay más de 3.000 puestos de camareros sin cubrir para Semana Santa, faltan casi 3.000 repartidores, casi 2.000 cocineros, más de 1.000 ayudantes de cocina y así unos cuantos oficios más. Y nos dicen que no todo se explica por los sueldos bajos, porque hay sectores que sí pagan bien, pero que el problema se encuentra en la falta de formación. Es lo que te cuentan, por ejemplo, en el sector tecnológico o en oficios como los mecánicos, electricistas o soldadores. No sé, es la paradoja de un país con más de 3 millones de parados y en el que, en cambio, el 80% de las empresas dicen que no encuentran los empleados que buscan. Eso sí, luego va Pedro Sánchez, en el acto que tuvo ayer en Hospitalet de Llobregat, y dice que él está generando empleo. Claro, estamos en tiempo de precampaña electoral y ya los políticos van a decir lo que les parezca oportuno. Ayer Yolanda Díaz, entre las muchas cosas que prometió, dijo que luchará por un nuevo modelo de financiación que evite competencia fiscal desleal entre autonomías. Vaya, dicho así, algún cándido podría tener la esperanza de que den la batalla por acabar con el privilegio del cupo vasco, pero parece que no. Parece que solo irán por Madrid y las comunidades del PP que, en virtud de sus democráticas competencias autonómicas, traten de ofrecer un modelo económico alternativo al de la izquierda. A esa izquierda que muda de piel otra vez para seguir vendiendo las viejas recetas de siempre. Vamos con más asuntos que repasamos ya con la ayuda de Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
La OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, celebra hoy una reunión después de anunciar por sorpresa la reducción de más de 1 millón de barriles de petróleo al día. Se suma al recorte de otros 2 millones que ya se aprobó en octubre. Esto va a impactar de lleno en los precios que nos encontramos en el surtidor. De momento en España hoy el precio del litro de gasolina está de media 1,63, el de diésel a 1,53. Por su parte la luz se paga hoy a 61 euros el megavatio hora y el gas cerca de los 39. Es noticia también que en Asturias este domingo un guardia civil de 49 años ha muerto atropellado por un delincuente que huía en un vehículo robado. Se llamaba Damaso Guillén, era padre de una niña y con su muerte ha evitado que el vehículo embistiera también a un pelotón de niños que disputaba una prueba ciclista. Después del atropello el delincuente trató de huir, campó a través, pero fue finalmente detenido. En Finlandia, el Partido Conservador Coalición Nacional es el favorito para formar gobierno después de ganar las elecciones con casi el 21% de los votos y conseguir 48 diputados, 5 más que el partido de la actual primera ministra, Sanna Marin, la socialdemócrata. Ha quedado por detrás también de la ultraderecha. Y hoy despedimos al autor de algunas de las bandas sonoras más reconocidas del cine. Ha muerto el compositor japonés Ryuichi Sakamoto, ganador de un Oscar por la banda sonora de Esto que suena, El último emperador, autor de otras muchas músicas también. Ligado a España, compuso la de Tacones lejanos, la banda sonora de Pedro Almodóvar, o la música de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Ha muerto de un cáncer que le fue diagnosticado en el año 2020. Y en el partidazo de COPE, Barcelona y Real Madrid golean antes de verse las caras en la Copa del Rey. Bruno Casar.
4 le endosó el Barça al Elche para mantener los 12 de distancia en Liga con respecto al Real Madrid, que le metió 6 al Valladolid antes de que ambos se vean las caras este próximo miércoles por un puesto en la final de la Copa del Rey, con ese 1-0 a favor de los culés del partido de ida. Mañana vamos a conocer al primer finalista, va a salir del Athletic Club Osasuna, donde los navarros también tienen una renta mínima a favor. Turno para la Copa, eso sí, después de que cerremos esta noche la jornada 27 en Liga a las 9, lo vamos a hacer en tiempo de juego con el Valencia-Rayo Vallecano. Una jornada que nos deja también a destacar el 1-0 del Atlético de Madrid al Betis, con el que se aprieta la pelea por la última plaza Champions que ocupa ahora la Real, con 3 de ventaja sobre los verdiblancos que tienen a 1, y cerrando Europa al Villarreal. Por abajo, Elche, Valencia y Almería están en descenso. La salvación la marca el Español, que informa aquí que Iglesias va a destituir a su entrenador Diego Martínez. Su sustituto va a ser el exjugador del Español Luis García Fernández. En Inglaterra, el Chelsea también ha despedido a su técnico Graham Potter a 10 días del partido de Champions ante el Real Madrid. Suena con fuerza el que fuera entrenador del Bayern de Múnich, Julian Nagelsmann.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Cuéntanos cosas de Yolanda Díaz que la gente no conoce. Buenos días.
Pues verás, Sergio, buenos días. Algunos que la conocen muy bien, que han tenido que compartir con ella múltiples conversaciones, transmiten la siguiente impresión. Primero, trabaja hasta la extenuación. En esto les da mil vueltas, por ejemplo, a los arietes sindicales que no dan un palo al agua. Segundo, desdeña profundamente a su vicepresidenta Nadia Calviño. Un ejemplo, cuando el anuncio de la subida del salario mínimo interprofesional exigió a Sánchez presentarlo ella, Calviño no sabía nada de nada. Tercero, tampoco pese a su aparente complicidad, es muy afecta a Pedro Sánchez. Otro ejemplo, confesión sarcástica de algunos que la han tenido cerca, pero vosotros os fiáis de Pedro Sánchez, literal, ella. Nadie duda de que ha llegado el momento, de que ha llegado el momento, y si también le interesa, traicionará a su actual mentor político. Cuarto, José Manuel Beirás, con quien fundó Alternativa Galega de Izquierdas, y Pablo Iglesias han sido las víctimas de sus sucesivas traiciones. Hace años un periodista galego transmitió a este trino la consideración de Beirás, una consideración que tiene de su antigua aliada. Si te la encuentras por la calle, mejor cámbiate de acera. Quinto, no Beirás ni Iglesias, pero sí un conocedor reputado suele decir de ella, es mala de solemnidad, así, textualmente, sin matices. Ahora presume de sumar el partido que no es una plataforma que presentó ayer. Ya se le domina este partido, a esta cosa, el partido Sandía, verde por fuera y rojo por dentro. Lo más cómico que se ha escrito de ella muy recientemente es que es la mujer de la eterna sonrisa. Que se lo digan a Beirás, qué cara puso cuando le acuchilló. Esta última frase pertenece al periodista del que les he hablado. Y por fin, se siente imbatible en general. Se suele pavonear de que nunca nadie le ha dicho que no. Esta es Yolanda Díaz.
José Antonio Araquistain, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Bueno, pues se lleva a las portadas la presentación de Sumar, del nuevo partido que abandera la vicepresidenta Yolanda Díaz. Díaz ignora a Podemos y reivindica su autonomía, titula esta mañana el diario La Razón. La vicepresidenta entierra a Podemos, dice El Mundo, y pelea a Sánchez el voto de izquierdas. Entrevistada en El País, Yolanda Díaz dice que Sumar es un revulsivo político y que no sería un fracaso sin Podemos. ABC dice que el Partido Popular aplaude esa división de la izquierda y confía en una mayor movilización de la derecha. Hoy cuenta La Razón que la Fiscalía General del Estado ha interpuesto ya 110 recursos por las rebajas de penas y excarcelaciones de la ley del solo sí es sí. El goteo de rebajas de penas continúa. Los últimos datos del Poder Judicial reflejan 721 reducciones de condena y 74 excarcelaciones de violadores. Detalla hoy el diario El Mundo los regalos que el principal investigado del llamado caso Cuarteles, el teniente general de la Guardia Civil, Pedro Vázquez Jaraba, recibió de un empresario a cambio de contratos. Se encargaban obras que no se realizaban o cuyo coste se sobrevaloraba. La juez investiga contratos en 13 comandancias por valor de más de 3 millones de euros. Y el panorama económico en el inicio de la Semana Santa nos deja buenas perspectivas de ocupación y, eso sí, altos precios. El precio medio de los hoteles se dispara un 40% esta Semana Santa, asegura el diario Expansión. Y luego está la queja de los autónomos. Resumida en la entrevista hoy con el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA, Lorenzo Amor, en ABC. Denuncia que pagar 2.500 euros más al año es una locura impropia de un país que quiera defender a sus autónomos.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Pues dos ejemplos de esa represión que continúa de la dictadura de Nicaragua, de Daniel Ortega. Hoy cuenta El Mundo lo último del régimen: prohibir las procesiones de Semana Santa alegando confusas razones de seguridad, como lo oyen. Y relata también las penurias que están pasando los deportados a Estados Unidos. Más de 200 personas recuperaron la libertad, sí, pero muchos malviven en Estados Unidos y no pueden reunir a la familia para iniciar allí una nueva vida. Son historias de parejas que han pasado de la cárcel al exilio, teniendo que dejar a sus hijos pequeños en Nicaragua.
Vamos con la píldora económica. Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Sergio. Tras un mes de marzo con el precio de la luz a niveles mucho más bajos de lo que estábamos acostumbrados, este lunes se dispara un 392% hasta prácticamente los 62 euros el megavatio hora. ¿Y por qué? Pues mira, parece que tenemos poca energía eólica funcionando, entra algo más de gas al mercado de generación de electricidad. Y aunque el precio del gas, Sergio, está mucho más asequible que hace unos meses, meses. Lo cierto es que aún se paga muy por encima del precio normal en estas fechas, que de no haber tensiones sería de entre unos 8 o 10 euros el megavatio hora. ¿Y qué es lo que dicen los expertos? Pues mira, que hemos tenido un invierno muy suave, que los países han ahorrado un 15% en consumo y que las reservas están completas, pero que si viene un verano caliente y se dispara la demanda de gas, podríamos volver a ver tensiones en el mercado eléctrico otra vez en los próximos meses. La peor hora para poner los electrodomésticos hoy es desde las 8 de la tarde y hasta las 10 de la noche.
Escuchas Herrera en COPE,
el programa líder del prime time de la radio española.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Bueno, estos pisos están tan baratos porque se venden en nuda propiedad. Es decir, que el dueño del piso lo vende, pero con la condición, y así se firmará, de que seguirá viviendo en esa casa hasta que fallezca. Pros y contras.
Significa que tienes derecho sobre un bien, en este caso un piso, pero no tienes posesión sobre ella. Es
decir, los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentra en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hoy se cumplen 50 años de la primera llamada telefónica hecha con un móvil en el mundo. En España, los móviles personales tardaron un poco más en llegar. Los primeros se vieron en los 90 y eran pocos, analógicos y caros. Ahora, según la Comisión Nacional de los Mercados, hay 56 millones de líneas móviles en nuestro país. Sefi García.
10 años después de esta primera llamada, en España había 180.000 usuarios de teléfono móvil, pero se popularizó en los años 90. Eran teléfonos como el de Raquel.
Se parecía un poco a los teléfonos inalámbricos que había en aquella época. Era rígido, se cargaba quitándole la batería. Tardaba un montón de horas. Y me acuerdo que, vamos, que desde luego en un bolsillo no lo podías meter.
Del año 1997, aquellos ladrillos rígidos que solo nos permitían hacer llamadas carísimas todavía analógicas. Entonces había 3 millones de líneas contratadas. Hoy estamos en los 56 millones. Es la tecnología que más ha avanzado desde que se tiene conocimiento. Rogerio Martínez es profesor de telemática y computación.
Estamos hablando de que hemos multiplicado la capacidad de transmisión de datos por móviles por 100.000. ¿En qué otro área de la ingeniería se ha producido tal avance tecnológico que solo en 25 años hemos podido multiplicar el rendimiento por 100.000?
Resulta casi inimaginable lo que nos depara el futuro a corto plazo.
Entre tanto, la era digital está empujando a que muchos puestos que se cubran ahora con robots, una práctica que se está dando en muchas empresas y sectores. Ana Huertas.
En 2019 en España, por cada 10.000 empleados, ya había 191 robots instalados. Lo que llama la atención de todo esto es que aún no existe una legislación que proteja a la persona física de poder ser sustituida por una máquina, como nos explica David Ibáñez, abogado laborista.
No existe ninguna regulación legal que obligue al mantenimiento del empleo o a la existencia continuada del empleo ante una automatización de los procesos actualmente manuales que pudiera tenerte una empresa. A lo mejor que habrá que crear también una cuota en la cual respetemos y obliguemos a las empresas a mantener a ciertos grupos de trabajadores en ellas.
La demanda está cambiando completamente. Ya no se necesitan tantos empleados de registro de datos, ni administrativos, de atención al cliente o mecánicos, entre otros, mientras que la demanda de especialistas en inteligencia artificial, big data, marketing digital o desarrolladores de software está aumentando.
Wanted man in California, wanted man in Buffalo, wanted man in Kansas City, wanted man in Ohio, wanted man in Mississippi, wanted man in Cheyenne. Wanted man, I might be in Colorado. En Herrera en Cope somos así, no nos conformamos con cualquier cosa. Que está bien una canción del gran Johnny Cash, hombre, por supuesto, pero si va acompañado de otro grande como Bob Dylan, pues mejor que mejor. Y la verdad es que ambos grabaron unas cuantas canciones cuando eran unos jovenzuelos. Canciones como este Wanted Man. Wanted Man by Lucy Watson. Wanted Man by Jeannie Brown. Wanted Man by Nellie Johnson. Wanted Man in this next town. Well, I've had all that I've wanted. Of a lot of things I've had. And a lot more than I needed. Of some things that turned out bad. La canción habla de un hombre al que buscaban en todos los estados de Estados Unidos y que casualmente también era buscado por una larga lista de mujeres. Vamos, que tenía pinta de ser un pieza de esos a los que suelen llamar mujeriegos. Nosotros no, nosotros somos muy tranquilos y con escuchar lo que usted nos diga en el WhatsApp ya con eso pasamos el día. En el 699-1314, camino de las 7 de la mañana, aquí en Herrera en Cope.
Anywhere that I might be, and wherever you might look tonight, you might get a glimpse of me. Wanted man in California, wanted man in Buffalo, wanted man in Kansas City, wanted man in Ohio, wanted man in Mississippi, wanted man in old Cheyenne. Wherever you might look tonight, you might see this wanted man.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Patrocinador oficial Swetaway.
¿Eres hombre y beneficiario de una pensión? ¿Te has jubilado a partir de enero de 2016? ¿Todavía no cobras el complemento de maternidad? Solicita el complemento que te corresponde y consigue un incremento del 15% en tu pensión. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
Sí, decirte que te considero, bueno, os considero como a mis hijos.
Hijos, claro, muy ricos los tengo.
Hijos, hijos, vosotros, los dos, hijos míos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando estás unos días de vacaciones con la familia, es lógico y normal que te preocupe esto.
Vengo una semana a la playa para desconectar, pero estaría mucho más tranquila si hubiera conectado una alarma en mi casa.
Pues eso te lo arregla Securitas Direct, porque su alarma cuenta con detección anticipada para descubrir al intruso antes de que entre. Y si pasa algo, responden en 20 segundos, avisando a la policía, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Llega una ola de nuevas sensaciones, de diseños con alma, de colores sorprendentes, una ola de comodidad. Así es la nueva colección de zapatos Fluchos. Todas las nuevas tendencias sin olvidar la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Pisa con estilo. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Bueno, estos pisos están tan baratos porque se venden en nuda propiedad. Es decir, que el dueño del piso lo vende, pero con la condición, y así se firmará, de que seguirá viviendo en esa casa hasta que fallezca. Pros y contras.
Significa que tienes derecho sobre un bien, en este caso un piso, pero no tienes posesión sobre ella. Es
decir, los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.